Heart Radio MX presenta.
Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad.
Estás en el punto de reunión en donde puedes expresar todas tus ideas. Muralia, tu espacio. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Morales Zonas de Expresión, donde tus ideas cobran forma. Ya estamos en vivo completamente a través de Heart Radio MX y bueno, lo prometido es deuda. Aquí está con nosotros nuestra queridísima, amadísima y respetada. Dice, no es cierto, no te respeto.
Eso sí es cierto.
La psicóloga Águeda, ¿cómo estás, Águeda?
Hola, buenas noches, bien, aquí de nuevo, de regreso.
Ya de nuevo aquí trabajando arduamente desde los micrófonos de Heart Radio MX. Y bueno, ahora sí que nos traes un tema que pues mucha gente quiere escuchar. El duelo. ¿Qué onda con el duelo?
¿Qué onda con el duelo? Bueno, pues yo creo que el tema es un tema muy amplio. Yo creo que tenemos que empezar definitivamente por definir lo que es el duelo, y tenemos que entender que el duelo es una respuesta normal que vivimos los seres humanos y que es saludable de una persona cuando tenemos o padecemos una pérdida. El duelo nos va a describir las emociones que sentimos cuando perdimos, insisto, a alguien o algo importante para cada uno de nosotros.
Okay.
Las personas podemos hacer duelos por muchas razones diferentes, que pueden incluir evidentemente la muerte de un ser querido, incluyendo las mascotas, por supuesto, un divorcio o cambios en una relación, incluidas las amistades, cambios en la salud o la salud evidentemente de algún ser querido, la pérdida de un trabajo o cambios en la seguridad financiera.
Okay.
Los cambios en los estilos de vida, como por ejemplo cuando alguien se tiene que jubilar o cuando alguien se muda de un lugar a otro, pues implica una pérdida. Entonces, tenemos que el duelo puede ser diferente, evidentemente, para cada persona. Y bueno, podemos incluir muchos síntomas, desde emocionales y físicos. Tenemos los sentimientos como la ira, la ansiedad, la culpa, la confusión, la negación, miedo, depresión, irritabilidad, la soledad, la culpabilidad, la insensibilidad, el alivio, la tristeza, el shock, el anhelo. O pueden aparecer pensamientos confundidos, dificultad para concentrarse, en la incredulidad, las alucinaciones o preocupación por lo que se perdió. También podemos presentar sensaciones físicas como mareos, ritmo cardíaco, que se ve alterado, por supuesto, puede estar acelerado, la fatiga incluso se puede presentar, dolores de cabeza, la gente hiperventila con mucha facilidad, se pueden sentir náuseas o pueden presentar malestares en el estómago, dificultad para respirar, opresión o pesadez en la garganta o el pecho, o la pérdida o aumento de peso. En el comportamiento también tenemos algunos síntomas que se presentan y pueden ser episodios de llanto, actividad excesiva, la irritabilidad o agresividad en cada una de las personas. Podemos perder energía también, el interés en las actividades agradables, que generalmente son agradables a cada persona, ¿no? A veces tenemos preferencias por alguna actividad o por algo, y cuando pasa esto, pues perdemos esa, no le vemos lo agradable, vamos a aquella actividad, ¿no? También presentamos inquietud o dificultad para dormir, ¿no? O sea que hay una alteración en nuestro día cotidiano, en todo lo que vamos viendo, ¿no? Y bueno, En base a esto podemos decir que generalmente el duelo, su idea va basada en 5 etapas, en 5 etapas que ahorita voy a referir, y que no siempre van sucediendo como en ese orden o con la misma, o con el mismo orden que yo las voy a ir mencionando, que se supone que ese es el orden en el que se presenta, como de manera secuencial, digámoslo así. No todas las personas, y quiero que quede claro, no todas las personas hacen una fase de duelo, porque a fuerzas, para que sea duelo, sí tiene que presentar las 5 etapas. Si las 5 etapas no se presentan, pues entonces no estamos presentando un duelo, ¿verdad? Además, cuando las etapas las vamos atravesando, no tenemos por qué aparecer todas, como insisto, como lo dije hace ratito, en el mismo orden, ¿sí? Hay una teoría que es de Elizabeth Kubler-Ross, y las etapas del duelo son estas 5, manejadas de esta manera por ella. Todos en algún momento hemos perdido algo, insisto, personas, cosas, animales, algo, ¿sí? Y obviamente lo primero que todas las personas hacemos es negar. Esa es la primera etapa, la negación. Negamos que se caracterice, o se caracteriza porque la persona no acepta la realidad. ¿Cuántas veces nos vemos metidos en la muerte o la trascendencia? Yo voy a aclarar ahorita algo, por si me escuchan mucho decir trascendencia. Yo utilizo la palabra trascendencia para evitar decir muerte, ¿sí? Entonces, cuando una persona trasciende, nosotros a veces no aceptamos esa realidad, de forma consciente o inconsciente, como sea, pero no la aceptamos. Y esto ocurre como un mecanismo de defensa. Y está perfectamente normal, no pasa nada. Está dentro del marco de la realidad y de lo que es compatible con la vida, de alguna manera, ¿no? Y de esta manera, el individuo, cuando te resistes o te niegas a aceptar que aquella persona trascendió, que perdiste el carro, que murió alguien, el perro, por ejemplo, entonces trascienda persona o animal, no importa, la ansiedad, cuando tú niegas que aquel hecho está sucediendo o sucedió, entonces tú lo que haces en tu persona y en tu cuerpo es que disminuyes la ansiedad. Pero sí quiero que quede claro que es en el momento. El verdadero problema de esto es que se da, y se da cuando las personas se quedan atoradas ahí, cuando nos negamos a aceptar que algo ya trascendió, que algo perdimos. Al no poder enfrentar este cambio real en mi vida real, ¿sí? El cambio evidentemente es traumático. Y entonces lo ignoramos con una respuesta defensiva. Evidentemente la trascendencia de algún ser querido, por supuesto, no es particularmente fácil de evitar y no se puede tampoco eludir indefinidamente. Hasta aquí es la primera etapa, ¿sí? Donde todos de alguna manera negamos, y digo de alguna manera porque vuelvo a insistir, esta etapa es como bien difícil que alguien no la viva. O sea, todos en un momento dado sepamos que aquel ser querido va a trascender o no, a final de cuentas no lo aceptamos, de entrada no lo aceptamos, es toparme con esta realidad que no quiero vivir porque obviamente me genera un dolor, un conflicto interno, ¿no?
Ok.
¿Me querías preguntar algo?
No, adelante.
Entonces, la segunda etapa en la que se tiene que entrar después de haber negado que aquella cosa, persona, animal o lo que sea, trascendió, ¿sí? Es la cólera o la ira, ¿sí? Entonces, la tristeza nos puede llevar de tal manera a una persona a sufrir ira o rabia o buscar culpables. Generalmente eso hacemos, ¿no? Es que tú le diste, es que tú no le hiciste, es que tú no te fijaste, y es que tú, y es que tú, y es que tú. Y ese dedo acusador de las cosas, de las personas, de las situaciones, ¿verdad? Si estamos en el seguro, pues los inútiles del seguro, que digo, solemos decirlo así, ¿no? O sí, sea, claro. Si es el IMSS, olvídate, se lo comen entero, ¿no? Porque,
claro, claro.
Porque no hay otra opción de manejarlo. Aunque no sea así, pues digo, yo no comparto mucho. Digo, yo trabajo para el sector salud, pero, y veo los pros y los contras, pues, de estar de un lado y del otro, y entiendo perfectamente las situaciones. Entonces, por eso digo, esta etapa de ira y de coraje, sí, de cólera, sí nos lleva a buscar esos culpables, incluso nos culpamos a veces a uno mismo, ¿no? Y a los demás. Y puede proyectarse incluso contra animales y objetos, ¿sí? Si el perro se te arrima en el momento que se acaba de trascender a alguien, lo avientas con las patas o piedras, o no mides, o sea, el cólera que tienes, el enojo que tienes, la ira que tienes, y bueno, te desquitas con lo primero que se te atraviese. Llámese celular, computadora, perro, gata, el vecino,
sí, claro.
Quien sea, ¿no? O sea, tú arremetes porque está saliendo el coraje.
Lo único que quieres es expresar.
Es expresar la resistencia de aceptar que un hecho real de trascendencia se acaba de presentar en tu vida, ¿sí?
Oye, Águeda, aquí nos preguntan, dice, hola Águeda, buenas noches.
Buenas noches.
¿Existe algún límite de tiempo para cerrar el ciclo del duelo?
Sí, más adelantito voy a hablar de él, ahorita, para no adelantarnos y que entiendan más o menos primero las etapas, que es importante que sepan en qué consiste cada etapa, cómo se puede brincar de una a otra. O sea, ahorita, por ejemplo, ya voy en la segunda, la primera digo, me niego, entonces, al principio es no, y lo ves en la caja, y lo ves en el panteón, y aún así llegas a tu casa y dices, no, o sea, no está muerto, yo lo siento, yo lo veo, yo lo escucho, yo esto, yo el otro, ¿no? Claro. Sigues en la negación. Cuando empiezas a sentir el coraje y la ira, sabrás que estás en el segundo, en la segunda etapa. Y más adelantito, con gusto, voy a aclarar esta parte que me preguntan. Porque si no, a lo mejor van a querer que les aclare cada etapa. En cada momento, ¿no?
Ok, perfecto. Bueno, entonces que nos manden las dudas más en específico.
Sí, que nos pregunten, y si hay algo que puedas contestarles directamente, se las contesto, si no, más adelante.
Ok, perfecto, muy bien.
Otras personas, cuando están así de mal humor, que enfrentan a la muerte, tratan de negociar incluso con una fuerza divina, ¿no? Otras sufren un trauma menor y pueden llevar a cabo más negociaciones o compromisos. Por ejemplo, podemos seguir siendo amigo, te enojas con el amigo y pierdes la amistad, y eso es un duelo, ¿sí?
Claro.
Que empieza. Entonces, en el coraje, te arrimas a la persona, aunque te haya hecho el daño más profundo, tú llegas y negocias de, oye, ¿quieres seguir siendo mi amigo? Y eso, aunque estés enojado con él, o voy a lograr esto por ti, o voy a hacer esto por ti, ¿no? Esto de la negociación, ya es la tercera etapa, pero es la tercera etapa, lo de la negociación, ¿no? Okay. Te enoja, o sea, una vez que pasa el coraje y el cólera, la ira, pues entras a la tercera etapa, que es la de negociación, y es ahí donde empiezas, como insisto, a hablar, a tratar de arreglar las cosas a tu manera, aunque el otro no quiera, ¿no? Y decimos que esta negociación, pues, es rara vez una solución que pueda sostener aquella situación, pero puede reducir el dolor, ¿no? En los casos de la trascendencia de un ser querido, para que lo entiendan un poquito más, la negociación es entender que se tuvo que ir y que ya descansó y que yo estoy viva y que me voy a quedar aquí a seguir sufriendo en esta vida atroz que me tocó vivir, y Padre Divino, por favor, ayúdame y guíame y dame paz. Estoy negociando con la divinidad y estoy negociando conmigo mismo a entender que es preferible morir que estar en esta vida de mierda que nos ha tocado vivir, ¿no? O sea,
claro.
Así lo manejan muchas personas, ¿no? Cuando estás en la negociación. Y después entramos a la cuarta etapa, que es la depresión. El impacto de la pérdida de alguna persona cercana a mí me puede llevar a una situación muy dolorosa, ¿sí? Cuando una persona es muy querida, llámese mamá, papá, marido, amigo, vecino, amante, quien sea, ¿no? Si tú quieres mucho a aquella persona y te une una cuestión emocional de verdad grande, ¿sí? Pues es una pérdida muy dolorosa que viene acompañada generalmente de una enorme tristeza. Y entonces las personas entramos en una crisis existencial cuando nos damos cuenta que la persona, la que más amabas o que amabas, no que más amabas, pues amarla más o no la puedes amar, simplemente la puedes amar lo suficiente. Es alguien tan importante en tu vida que cuando te das cuenta que esta persona ha desaparecido de tu vida, tú te llenas de esa tristeza, de ese dolor, ¿sí? De la tristeza, lo que es la tristeza. Y recordemos que la tristeza es sana, ¿sí? Estar triste es sano. Entonces, aunque los síntomas se asemejen al trastorno depresivo, una vez que se produce la aceptación de la pérdida, de la situación por la que estás viviendo, la sintomatología va a remitir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tristeza, ¿sí? Okay. Yo, y recordemos, insisto, la tristeza es sana, y entonces cuando la tristeza me toca a mí porque sé que pues se perdió, oye, pues sí se perdió mi anillo de oro, no sé, mis cartas de amor, la persona, insisto, que haya trascendido, el perro, el gato, el ratón o lo que sea, ¿sí? Pues evidentemente hay una tristeza. El problema es cuando se sube al nivel de la depresión, ¿sí? Cuando se sube al nivel de la depresión, pues ya es otra cosa, porque recordemos que la depresión ya es un trastorno mental claramente definido y tiene que cubrir un perfil claro, unos puntos claros, que ya sea quienes evalúen con CIE-10 o DSM-5, tendrán claridad que hay unos requisitos para llenar que cubran este criterio. Y entonces podemos pasar a ese punto de la depresión. Y entonces ese es el punto. Mientras estemos en la tristeza, no hay tanto problema, ¿sí? Entonces hablamos en la cuarta etapa de entre la tristeza y la depresión, ¿sí? Y la quinta etapa es la aceptación. En esta etapa vamos a ver que la persona empieza a aceptar que la situación sí es dolorosa y que depende de varios recursos o de muchos recursos, y que cada uno tiene que irlos incorporando y los tiene que ir aceptando para que después pueda seguir su vida de una manera sana. No es una etapa que represente alegría, sino más bien es una ¿cómo lo manejaré? Es como un desapego emocional, ¿sí? Te empiezas a desprender porque empiezas a comprender lo que ha sucedido, y entonces empiezas a manejar de una manera sana el que la otra persona esté fuera de tu alcance, que esté trascendida, que ya no va a estar contigo, que está en el reino de los cielos, que está con la divinidad, que está en el infierno, donde los quieran mandar, ¿sí? Pero lo estás aceptando. Y si la persona pasa mucho tiempo en un proceso de duelo y no acepta la situación, entonces es importante que busquen ayuda psicológica para superarlo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ha perdido, o ha pasado más bien, como la noción del tiempo de lo que es sano, así como manejo que la tristeza es sana y la depresión ya está enmarcada en el marco de lo patológico. Entonces, vivir cada etapa no tiene, para la persona que preguntó, no tienen como una fecha de caducidad de decir, por ejemplo, me niego, etapa 1, me niego a aceptar que el marido murió. Entonces digo, 3 meses me voy a negar a aceptar que ese cabrón, ¿sí?
Pero habrá plazo, ¿no?
Ajá, quieran o no. Pero habrá personas que digan, bendito y alabado sea el Señor que se murió este cabrón, ¿verdad? O sea, pero luego entran a la etapa de negación. Claro. ¿Sí? Pueden entrar a la etapa de negación y decir, pues no, o sea, pues no, y no, y no. O sea, cada persona somos...
Es diferente, tomándolo de
manera diferente. Cada quien va a vivir desde su personalidad, su carácter, su vulnerabilidad y demás, va a vivir esto de manera diferente, ¿no? Entonces, no hay un tiempo determinado para cada etapa, como decir, hay 2, 3, 5 meses, 1 semana, 2 semanas, eso va a variar. Lo que sí les puedo decir para la persona que estaba preguntando es que qué es lo sano de vivir un duelo completo es máximo, ¿sí? Mínimo 1 año.
Okay.
Máximo 1 año y medio. Si a los 18 meses y 2 años una persona no ha pasado de las etapas, estamos hablando ya de una cuestión patológica.
Okay.
Súper patológica, de verdad, ¿sí? Tampoco es requisito que diga, ay, puedo seguir llorando la pérdida, o sea, me falta, no sé, la etapa 5, que es la aceptación, y pues no me quiero porque quiero seguir sufriendo y me quiero seguir flagelando y me voy a tardar al cabo. Sé que tengo hasta el 1 año y medio para decir que no estoy tan mal. No, mija, tampoco, porque no es así. Porque cuando te estancas en una, en una etapa, es como no querer trabajar del palo, se me ocurre decirlo así, ¿no?
Sí, claro.
O sea, entonces dices tú, pues oyes, todo tiene su tiempo, ¿verdad?
Pues sí.
O sea, y digo, no me van a dejar mentir, habrá quienes duren más, habrá quienes duren menos, ¿verdad? Y entonces dices, ¿de qué depende? Pues de cada persona. ¿Sí?
Okay.
Entonces,
oye, vamos al primer corte musical. Al primer corte musical y en un momento más regresamos aquí a Morales Zona de Expresión. Y precisamente vamos a complacer. Ayer nos pidieron unas canciones que no pudimos complacer. Una canción en particular que no pudimos complacer. Que yo sé que a ti te gusta.
¿A mí?
Te gusta esta. Pues te gusta este cantautor.
Ándale, ¿quién es? ponme a chillar mi pérdida.
De hecho, te gusta la canción.
Ay,
y
joder.
Se llama Que lo nuestro se quede nuestro.
Ándale, que lo nuestro se quede nuestro.
Que ayer hablé fuerte de bueno, no hablé fuerte, hablé realista acerca de los reality shows.
Uh-huh.
Que sabemos que no gana precisamente el que tenga más talento, sino el que más le invierte o el que más votos tiene. Pero a final de cuentas, pues ahorita Carlos Rivera pues tiene talento y está funcionando bien. Pues ya funcionó para una televisora, ahora va para la otra, pues ahí está, ¿no?
Claro, papacito, pues ya quisieran muchos estar como ese viejo, ¿no? Tan chulo.
Híjole. Bueno, hablamos para el aire de esas cuestiones.
Ay, que lo nuestro se quede nuestro.
Que lo nuestro, exacto, que lo de aquí se quede aquí.
Que lo que de aquí se quede aquí, la vieja.
Vamos al corte, en un momento regresamos. Estás en Morales Zona de Expresión. Mándame tu WhatsApp a 3314911600, el WhatsApp en cabina, para que participes con este tema que tenemos el día de hoy, que es el duelo, aquí de manos de la psicóloga Águeda.
No te despegues, en un momento regresamos a Morales Zona de Expresión, donde tus ideas toman forma, solo por Hard Radio. Llevamos la música en las venas.
Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Permitas que nadie te venga a decir otra cosa, que aún existe la gente que odia a quien toca la dor. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. Que venga el mundo a juzgar el que ama a quien necesita. Tiene remedio de ser lo que nos esperaba. Respira lento, regresa el tiempo que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise. Cuánto te quiero. Y quién se queda lo que construimos y lo que nos destruimos. Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado. Que quite el calor de los besos que daban mis labios. Que desdibuje en tus sábanas blancas los días y noches. Pues vaya a comprarse una vida. Que lo nuestro se quede en nuestro. Y yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero. Cuánto te quise. Cuando amarte, no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero. Cuando te quise, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero.
Estás escuchando Heart Radio MX, solo éxitos.
¿Necesitas productos de limpieza y no sabes con quién acudir? Ven con nosotros, los profesionales. En Productos de Limpieza Marlu, contamos con la mayor gama de productos a tu servicio. Contamos con mayoreo y menudeo, realizamos cotizaciones de pedidos y surtimos a tu local al mejor precio. Llámanos, te hacemos un presupuesto sin compromiso al 33 13 54 23 19 con la señora Lupita Velázquez. Repito, 33 13 54 23 19. Productos de Limpieza Marlu es tu mejor opción.
Bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí. Y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora dónde estás. Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. No estás aquí. Yo te espero.
Ahora, ahora,
respirar muy lento.
Problemas con tus piezas dentales y no sabes con quién acudir, en Odontología Integral Arandas tenemos la solución para ti, tratándote como se merece, con cuidado y profesionalismo. Contamos con la mejor atención y nos encontramos a tan solo un par de horas de Guadalajara. La atención es brindada personalmente por la doctora Blanca Varela. Contáctanos y haz tu cita al 01-348-100-7146. Repito, 01-348-100-7146. En Odontología Integral Arandas, nos preocupamos por el bienestar de tu boca.
Estás escuchando Heart Radio MX. Solo éxitos.
El espero terminó. Hemos regresado a Morelia. Participa con nuestro invitado y opina acerca del tema. Nuestros medios de contacto: facebook.com/zona.moralia y en Twitter como @moralia_zde. Participa.
Regresamos aquí a Morales Zona de Expresión. Gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento. A ver, ¿habla señorita?
Dime.
Ah, sí se escucha, muy bien.
Es que me desgreñó ahorita este. Confiesa, confiesa.
No, no, nada de eso, nada de eso. Dice, oye, nos mandan aquí un mensaje al WhatsApp 3314911600. Dice, hola, estupendo tema. Muchos en este momento están sufriendo un duelo y no lo saben. Espero llegue la información a todas partes.
Ojalá que así sea, porque eso es cierto, pues. Ahorita, con tanto lamentable desastre natural, pues hay unos duelos muy, muy, muy cabrones, creo yo, ¿sí?
Así es.
Que más adelantito vamos a ver algunos tipos, pues ahorita entrando vamos a ver los tipos de pérdidas, ¿no?
Ok, muy bien, pues continuemos.
Ok, bien. Los tipos de pérdidas que tenemos, pues hay diferentes, ¿no? Tipos de pérdidas, puesto que las etapas de duelo no tienen necesariamente que ocurrir por la pérdida de un ser querido. Antes de pasar por los tipos de duelo, vamos a pasar más bien para que podamos entender un poquito lo que son las diferentes clases de pérdidas que nos pueden ocurrir, ¿sí? Y tenemos pérdidas relacionales. Y tienen que ver con las personas, evidentemente. Separaciones, divorcio, muerte de seres queridos, etcétera. Tenemos las pérdidas de las capacidades. Y ocurre cuando un individuo pierde capacidades físicas o mentales. Okay. Por ejemplo, una amputación de un miembro o que pierda la razón. Pérdidas materiales. Se da ante la pérdida de objetos, posesiones y, en definitiva, las pérdidas materiales son las que más prevalecen.
Oye, y las, perdón que te interrumpa.
Ah, no, no, dime.
Pero las pérdidas materiales son muy cabronas, perdón por la palabra, pero son muy cabronas.
Sí, sí son.
Porque, de hecho, en días pasados tuvimos la oportunidad de acudir a la obra de teatro Catarsis, uh-huh, donde es una producción de Carlos Esqueda, uh-huh, y de dirección de Roberto, uh-huh, Roberto Espejo. Y nos habla precisamente sobre la pérdida, o bueno, lo que es capaz de hacer una pérdida material. Uh-huh. O sea, el hecho de pensar en quitarte la vida.
Claro, pues imagínate toda esta gente, por ejemplo, de Indonesia, la gente de México, que son los que más sufren pérdidas, y China, por ejemplo, por allá también, ¿no? Todo este tipo de eventos, que los huracanes, que los, ¿cómo se llaman? Los tornados. Que las tsunamis, o sea, arrasa con todo, ¿no? O sea, los temblores, por ejemplo, de México, ¿no? Que se destruyen cada jueves y domingo, están allá perdiendo todo. Entonces, imagínate, en México yo quiero pensar mucho que la gente se sigue asustando, pero tiene más asimilado las pérdidas, ¿no? Que es volver a empezar de cero, volver a invertir dinero, volver a muchas cosas, ¿no? pues sí es cabrón, como tú dices, aunque suene feíta la palabra o fuerte la palabra, o sea, es eso, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no te va a doler? O sea, si es donde no te puedes mojar, se metes a tu casa y no te mojas, o sea, estás cubierta, estás protegida del aire, de los rateros, se supone, de todo se supone en que teoría. En teoría, vamos, o sea, no solamente los de los rateros, sino de la lluvia, ¿no? O sea, si tienes goteros, pues valiste gorro, ¿no? No tienes para apagar los vidrios, se te entra el aire, no tienes las protecciones, se meten los rateros. O sea, la pérdida de verdad de los inmuebles es unas pérdidas muy, muy, muy sentidas y muy cabronas, yo sí creo. Y otras son las pérdidas evolutivas que tenemos los seres humanos, o se hace los cambios en las etapas de nuestra vida. Te jubilas y vale gorro, ¿verdad?
Híjole, ¿cuántas
la vejez personas? Ajá, o sea, nos vamos haciendo viejos y mucha gente de verdad que no acepta, o sea, hay gente, te digo, yo lo recuerdo. Y más que nada ahorita me acordé y me da risa porque hace poquito leía en el Face de una amiga que escribió y puso: ay cabrón, así empezó su disertación. Hasta casi me la aprendí de memoria porque de verdad que yo estaba muerta de la risa. Puso: ay cabrón, ¿cómo puedo entender que cuando yo estaba chica le decía a mi mamá y a mi papá: están viejos, ustedes ya están viejos, cuando apenas tenían 40 años y ya para mí eran unos viejos? Hoy me veo al espejo, dice, yo tengo 40 años y digo, soy una mujer joven.
Sí.
O sea, pero lo que dice es cierto. O sea, cuando nosotros teníamos más o menos esa edad, que nuestros papás tenían más o menos esa edad, sí decíamos que eran viejos, ¿verdad? Pero hoy que te digan a ti a los 40 años que eres viejo, no lo aceptamos. Y hay gente, o sea, pesa.
34, doña Magda.
Sí, hasta más joven.
34, ¿no? Por favor.
O los hijos ya. Ay, ya eres una señora, ya eres una doña, ya eres un don, ¿no? Entonces, cuando te dicen... Por eso te lo alargo a los 40, que suena ya más madurón o más fuertecito, más avanzadito la edad. Cuando pasa esto, aún así hoy por hoy hay gente que se indigna y se molesta, ya se berrincha y se encabrona, claro, ¿no? O sea que, ¡tócanote viejo! ¡Tócanos! Y luego aún no entiendo de verdad por qué sean hombres o sean mujeres, que generalmente se dan mal las mujeres, lo aclaro. No entiendo por qué llegan y... ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué? ¿Qué te importa? No me acuerdo. O sea, ocultar la edad. Yo digo, ¿qué importa? ¿Cuánta gente quisiera tener nuestra edad en la edad en que estemos cada persona?
Y verse como nos vemos. Y
deja de que si nos vemos bien o no nos vemos bien. Simplemente el hecho de reconocer que tienes vida. Y mucha gente, por las causas de pérdidas incluso, no llega a la edad que nosotros tenemos.
Claro.
Entonces, todos, yo digo, no, pues, yo voy a vivir 50 años más. Y entonces, cuando me han escuchado, me dice, ay, cabrón, ¿y por qué tantos? Porque esos quiero vivir, y el Padre Divino me lo va a conceder. Y yo me la creo, ¿sí? Si la gente no quiere creer, pues que no crea. O sea, a final de cuentas, es, no me importa si estoy vieja o no estoy vieja, eso no hace, o sea, mi ser. Mi ser la hace mi actitud, mi pensamiento, mi calidad de vida, el claro, optimismo con el que yo vivo. Que eso es lo que tenemos que aprender en las etapas evolutivas. No podemos andar en la vida queriendo ser niños cuando ya somos jóvenes en la conducta, ¿sí?
Claro.
Ayer pasó, por ejemplo... Llego yo al hospital y yo iba con un pantalón de gabardina rojo y una blusa de esas que se andan usando sin hombros, con manga, y llevaba puesto unos guaraches, porque ya ves que ando lastimada. Entonces llego y así, neta, grito abierto, fuerte, los de la tienda, los de la cocina, los que estaban desayunando y los que estaban afuera de la tienda, todos casi voltearon al unísono porque mi compañera me dice, ¿por qué vienes tan fachosa? Y yo así de, ¡qué cabrón! Y volteé y la vi y le dije, ¿me dices a mí? Me dijo, sí. Y yo así de, ¿por qué fachosa? Le dije, ¿verdad? Me dijo, pues véate cómo vienes. Yo no necesitaba voltear a verme, pues si tengo espejo y me salgo siempre viéndome en un espejo, ¿no?
Claro.
Y yo así de, no entiendo. ¿A qué te refieres con fachosa? Pues vete, ¿cómo estás? ¿Cómo vienes? Pero ¿qué es para ti? Quiero que me definas qué es para ti fachosa, ¿verdad?
Es que la definición, ajá, es muy diferente.
Y luego para me cada dijo, persona. Pues vete, vete. No. Si tú me le llamas fachoso así como yo vengo, ya quisiera la mayoría de la gente de aquí, le dije, del hospital, ser una fachosa como yo. Pero digo, no me importa, le digo, pero sí quiero que me aclares que es fachosa. Es que no trae zapatillas altas. Imagínate en qué caracterizó esto, ¿no? Entonces, yo así de, casi le contesto, te lo juro, y esto sería fundirme. Pues, mija, yo nunca te he conocido con zapatillas. Nunca, siempre andas con pinches chanclas de piso o con tenis mugrosos, ¿no? Y yo pude haberle contestado eso, pero eso es engancharme en su rollo.
Claro.
Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Pues yo le dije, así con el derecho que te da de decirme que yo soy una fachosa, con ese mismo derecho te digo que yo me visto como me da mi regalada gana y a nadie le voy a pedir permiso. Y a quien le guste bien, a quien no le guste bien, ¿no? Entonces, dices tú, o sea, esta no entiende la etapa evolutiva, por ejemplo, ¿sí? Que aunque uno quiera, a lo mejor, por ejemplo, con la edad, usar el tacón hasta el 12, pues si ya no puedes, tienes que bajarle por salud, ¿sí? Sí. Yo, como en este caso, que estoy lastimada ahorita, que no puedo usar tanto tacón, ¿sí? Pues también. ¿Y tú crees que me voy a pasar la vida explicándole a todo mundo?
No, claro.
Pero tienes que entender las etapas y personalidades de cada persona. Entonces, sí es muy complicado aceptar que te vas haciendo viejo, que vas dejando de funcionar, que, o sea, vas avanzando y dices, chingado, ya tengo que usar lentes, los que no usábamos lentes antes.
Ya sé.
Y tenemos que usar, o sea, pues es el proceso, y es como la, y presentamos esa resistencia, o sea, las etapas de duelo, claro. Ah, cabrón, ya no veo bien, pues ponte lente. ¡No! Y luego forzo la vista y estoy tratando ocularmente de adaptar mi vista hasta que veo bien, pero estoy forzando mi vista.
Claro.
Para generarme un daño mayor, y esto es no tener, y esto es no aceptar y estar viviendo una de las etapas de duelo muy importante, ¿no? Y no todo el mundo, obviamente, va a encajar igual en esta situación. Habrá gente que a los 70 te sienta joven y acepte, habrá gente que no. Yo tengo una compañera que ya tiene 40 y tantos años trabajando ahí, ya se puede haber jubilado desde cuándo, y va a recibir 2 pensiones. Y créeme que no están tan mal las pensiones para ella, si en el puesto ella es enfermera. Y le dicen, y le decimos mucha gente, digo, yo no le he dicho, pues, pero mucha gente sí le ha dicho, oye, pues ya vete, y le dicen que se largue porque quieren el lugar para otra.
Sí,
las compañeras,
claro.
Así como que, déjale lugar a la juventud. Y entonces mi compañera, no me quiero ir. Y entonces ya no hallaban qué decirle, y le dicen a la compañera, es que puedes estar en tu casa descansando y de todas maneras vas a recibir el mismo dinero. Y ella dice, no me importa, yo me siento viva aquí. Si no tiene un proyecto de vida y se va, esa persona se muere en chinga y entra en un duelo importantísimo, ¿no? Y entonces tenemos que entender que no todas las pérdidas van a generar un duelo. Sin embargo, dependiendo de los recursos que cada persona tengamos, las variables que tengamos, las variables psicológicas, por supuesto, como la autoestima o la falta de habilidades sociales, eso nos va a permitir a cada uno vivir las pérdidas de una manera diferente, y vamos a poder decir que estas pérdidas nos pueden provocar malestares, sufrimientos durante más o menos tiempo. Esto depende de estas habilidades sociales que tengamos o de las habilidades psicológicas que también tengamos nosotros. Bueno, ¿cuáles son los tipos de duelo que hay? Es habitual cuando de alguna manera se diagnostica una enfermedad, y entonces las personas, los familiares que están a los lados, van viviendo las enfermedades como los cánceres y todo esto, vas viviendo el duelo, y entonces la gente se va dando cuenta, digamos que va siendo como callo, ¿verdad? Callo a que entienda que esa enfermedad que tiene, sea cáncer o no, porque luego ahorita las personas creen que porque te da cáncer te vas a morir. Pues te vas a morir porque te caiga el árbol, las inundaciones, chingados, solo tenemos que comprar lanchas y traer inflables en los chingados carros, porque si inunda y si no te sabes nadar y si la corriente te arrasa, igual te golpeas y mueres. Entonces, esto es así como que invariablemente que cualquiera se pueda morir. Y entonces,
si estás habituado, insisto, en esta parte, pues vas a tener este proceso de duelo. Entonces, las personas tenemos que entender algo muy importante, que tenemos que experimentar procesos diversos y sentimientos diferentes. Cada persona vamos a presentar emociones y sentimientos diferentes anticipatorios, ¿sí? Estamos viendo que cada vez el enfermo o mi pariente sufre y sufre más, que hasta imploramos a veces al Padre Divino o a la divinidad o a quien tú creas, ¿sí? que trascienda, que se preparen emocionalmente. Uno se va preparando, mi papá ya se va, la mamá, el tío, el abuelo, el sobrino.
Claro.
Cuando te llega de repente, pues no, ¿verdad? Pero este sería el duelo anticipado, ¿no? De alguna manera creer y saber, sobre todo, que inevitablemente esa pérdida está en unos cuantos espacios, tiempos de poder en un momento dado que la persona pues trascienda. Ese proceso anticipado es un duelo muy prolongado, no tan agudo como el resto, pero sí, de alguna manera, cuando llega la muerte, bueno, se suele experimentar en parte como algo de calma, ¿no? ¿Qué pasó?
Te voy a cambiar el micrófono.
Ok. A ver, pues quítame.
Hola.
¿Qué, no se escucha este o qué? ¿Ya? Ah, ¿ya? Ah, ok, bien. Les digo que este diario me conflictúa. Bueno, entonces hablamos de luego de anticipado, que, insisto, todos sabemos que va a llegar y estamos como haciendo ese soporte, ¿verdad? Para poder en un momento dado experimentar este duelo. El siguiente duelo sería el duelo sin resolver. El duelo sin resolver es el duelo que, como su nombre lo indica, jamás, o sea, perdemos, más bien no aceptamos que el duelo, o que la, evidentemente las personas ya están entrando en una parte patológica, ¿sí? Puede ser, insisto, de 18 a 24 meses. Y entonces no se ha superado ante esto, este tiempo, 18 a 24 meses, tenemos que entender que la persona tiene que buscar alternativas para sanar esta parte, porque de alguna claro. manera va a estar patológico y va a sufrir más de lo necesario que se puede hacer. Hay un duelo crónico, y este duelo crónico es el duelo que sin resolver no permite que, conforme va pasando el tiempo, la persona pueda, durante los años, desprenderse de todo lo que está sintiendo, de todo lo que está viviendo, ¿sí? Por eso es un duelo crónico, es decir, dura toda la vida, es una cuestión patológica, por supuesto, porque la persona es incapaz, de verdad, de dejar de vivir y revivir la forma en que aquella persona trascendió, o el perro, o el gato, el animal que sea, o las cosas, las casas, ¿no? O sea, no aceptan esa pérdida. Y lo vivido siempre está como muy presente, son sucesos que se van relacionando unos con otros, y la verdad es que va ocurriendo como una experiencia totalmente desagradable, y la persona no lo supera. Conforme va presentándose, pues lo va teniendo ahí presente, ¿no? El otro es el duelo ausente. El duelo ausente es un tipo de duelo que hace referencia cuando la persona niega que los hechos han ocurrido.
Ok. Oye, ¿te parece si ese lo hablamos ahorita regresando del corte?
Ok.
Corte, ¿sí?
Perfecto. Okay.
Muy bien. Oigan, pues pónganse en contacto con nosotros. Estamos aquí en el WhatsApp 33 14 91 16 00. Ahora sí, mira, ya te escuchas. No me le jales esa
Ay,
cosa.
Perdón.
Acuérdate que se derrumba.
Explica qué cosa, chingado. ¿Cómo que no me jales esta cosa?
El chícharo. Y yo ya traigo mi micrófono de cara. ¿Cómo dijo Bueno, no puedo decir el nombre. Alex, no, sí, porque si digo el nombre artístico, no. El micrófono de karaoke. Sí, es que estaba haciendo interferencia a las dos diademas. Pero bueno, preferible la comodidad del invitado.
Sí, por favor.
Vamos al corte musical, vamos a escuchar a Danny Ocean y a... Híjole, esta es de cuando tú andabas... No, ya habías salido tú de la etapa de los antros, yo creo.
Ay, baboso. Perdón, pero se la ganó.
Ok, vamos al corte. Y si tú quieres vernos el día de hoy, por única ocasión, Estamos transmitiendo, pero no en Facebook Live. Escucha bien. Estamos transmitiendo en nuestro Instagram. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Y ahorita ya vieron a la psicóloga que viene muy guapa el día de hoy, muy de leopardo. Y yo vengo, pues, ¿cómo no? Como diario.
Muy guapo. Muy,
sí, claro. Muy relamidito el día de hoy. Pero bueno, vamos al corte. Vamos a escuchar a Danny Ocean y Paradiso.
¿Y con permiso de quién estás grabándome? Eso es un abuso.
Ándale.
Yo te caché y te iba a hacer así.
Los seguidores. A ver, así. A ver, hacemos los seguidores, ¿verdad? Vamos al corte y en un momento regresamos. Sí.
No te despegues, en un momento regresamos a ponerles una expresión. Donde tus ideas toman forma, solo por Hard Radio. Llevamos la música en las venas.
Acércate que quiero decirte algo, babe. Tengo toda la noche viendo o admirando tu flow, yeah. Solo presta atención, baila conmigo el dembow. Que todo lo que quiero decirte está en la canción, baby. Tú tienes algo que me atrapó. Esta noche de farra es ese cuerpo que me atrajo. Y obviamente tu mirada en que yo confesarte que por mi mente quiero acercarme, baby. Y discúlpame el abuso, girl. Pero voy a robar tu beso que te recuerde este momento. Parando el tiempo, una vueltica y una sonrisita. Que divino tu flow. Y un beso que te recuerde de este momento. Bailando el dembow. Una vueltica, girl. Enséñame esa sonrisita. Ese cuerpo que me trajo. Y quiero confesarte que por mi mente quiero acercarme, baby. Y discúlpame la puso, girl.
En plena fiesta y se te acabaron las bebidas.
No, God, please, no.
Llama a Drinkies to Home. Bar a domicilio. Contamos con vodka, tequila, whisky, cervezas, ron, brandy y más. Drinkies to Home. Contáctanos de jueves a sábado de 12 a 5 de la mañana a los teléfonos 33 13 50 8061 y 33 31 83 91 71. Drinkies to Home. Te lo lleva para que tú no salgas.
Continúa escuchando Hard Radio MX. Solo éxitos.
La espera terminó. Hemos regresado a Morelia. Participa con nuestro invitado y opina acerca del tema.
Nuestros medios de contacto: facebook.com/zona.moralia y en Twitter como @moralia_zde. Participa.
Muy bien, pues regresamos aquí a Morelia Zona de Expresión. Gracias a todas las personas que siguen contactándose y que siguen mandando los mensajes. Y bueno, aquí te mandan una pregunta. Dice, okay. Me queda claro que cada persona reaccionamos de diferente manera, uh-huh, de acuerdo a nuestra personalidad y nivel de tolerancia. Hay personas que el duelo se lo pasan por allá. Me dicen, supongo que pues...
¿por allá?
Ajá. Y se reponen. Y hay otras personas que poco a poco van viviendo y superando. Y hay otras personas que lo siguen viviendo y es algo muy complicado. ¿Cómo saber cuándo pedir ayuda? Y si es posible que exista una recaída en el proceso de sanación.
Sí, mira. Evidentemente cada persona tiene su vulnerabilidad. Ya lo decía. Y esto se debe a la fortaleza con la que vas creciendo o con las debilidades en las que te enganchas, ¿sí? La personalidad es básico y hay personalidades muy vulnerables y hay personalidades más fuertes. Entonces, el carácter implica mucho también, ¿no? Lo que te hayan enseñado en la vida y lo que hayas aprendido en la vida, donde te desarrollaste en la familia y en las escuelas y con el tipo de gente en la sociedad en la que te has desenvuelto, esto es un conjunto de características que te van a permitir... ir aceptando y reconociendo las cosas que tienes que ir viviendo día a día. Okay. ¿Cómo darte cuenta? Ya hablé obviamente del tiempo más sano que es para vivir cada etapa. Insisto y vuelvo a repetir, cada etapa, que son 5, no tienen un número determinado de días, semanas o meses. Precisamente de esto que pregunta esta persona, va a depender la respuesta que vayas teniendo, ¿no? Ante la pérdida.
Okay.
Entonces, una vez que has reconocido esto, pues tú tienes que seguir haciendo tu vida, entre comillas, normalmente, ¿no? Que es lo normal, lo que tú has hecho toda tu vida. Todos hacemos cosas diferentes, ¿no? Si yo me levanto a las 6 de la mañana porque esa es mi hora para que me alcance a bañarme, arreglarme, para irme a mi trabajo, eso es lo normal para mí. Pero para otras personas se levantan a las 8 o 10 de la mañana, o a las 4 de la mañana, o a las 2 de la mañana, según la actividad laboral que cada quien tenga, o las actividades.
Exacto.
Entonces, si tú estás acostumbrado a levantarte a las 6 de la mañana y de repente ya no te puedes levantar porque hay una pesadez, eso es un signo de alerta. Si estás cambiando, si se está alterando el alimento, comas mucho o comas poco, el ciclo del dormir igual, duermas mucho o duermas poco, eso es un signo de alerta de que algo no está funcionando, ¿sí? De que sigues tristeando, digámoslo de alguna manera, en lo sano. Pero cuando se va pronunciando con el tiempo, entonces se está convirtiendo en depresión. Cuando ya no quieres bañarte, cuando ya empiezas a evitar a los amigos, que ya no quieres salir ni con la familia, ni con los hermanos, y que estás llorando cada rato, y que si la canción es, y que si la calle, que si ya no quieres salir porque ya no está la persona, el fulano o la fulana, ya no quieres salir, ya no quieres tener actividad de ningún tipo, a lo que estabas comúnmente acostumbrado a hacer tú. Okay. De eso se trata, de que reconozcas tu cotidianidad. ¿Sí? Nosotros tenemos un ritmo de vida que se va haciendo cotidiano. Pocas veces rompemos esos esquemas, ¿sí? O sea, y de repente, yo por ejemplo, llegaba a mi casa, 4 de la tarde, y yo me empericaba en mi cama y adiós a la vida. Yo me encerraba a las 4 de la tarde en mi cuarto.
¿Qué dijiste?
Me empericaba en mi cama, o sea, me subía a mi cama, pues. Ay, qué pelado eres, ¿eh? Ay, disculpen ustedes a grabarlo para que le vieran la cara al que tiene. Y eso debías transmitirlo en vivo.
Es que me pericaba y no sé, o sea, te figuré en dos procesos. O arriba de un palo. O así de.
O arriba del otro.
O bien perica.
No. Entonces, ya no salía y para mí eso era normal. Pero llegó un momento en que yo me hastié y entonces, bueno, le doy un giro a mi vida y empiezo a tomar clases de una cosa y de otra. Entonces, este es mi común, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, mi vida está como muy movida, casi yo no tengo tiempo de muchas cosas que antes tenía todo el tiempo del mundo, dijeran por ahí, ¿no? Entonces, si trascendiera, que Dios no lo quiera, pues algún familiar muy directo mío, o sea, yo ahorita que estoy muy ocupada, si trasciende un familiar mío y yo dejo de hacer todo lo que estoy haciendo en este momento de mi vida, entendible sería que lo dejara de momento en cuanto se da la pérdida y que estoy viviendo el duelo, ¿sí? De la negación, ¿sí? De la cólera, del ira, ¿sí? Pero si este dejar todas mis actividades que tengo actualmente, ¿sí? Que me mantienen súper activa, no las retomo en un tiempo considerable, que en este caso el tiempo considerable sería lo más inmediato, ¿sí? Posible, porque es mi vida, ¿sí? Pero si yo estoy dejando que mi vida se esté hundiendo, entonces estoy permitiendo, ¿sí? Estar en lo patológico. Y entonces tengo que entender que si yo no puedo salir sola, si llega el hermano, el pariente más cercano, el más lejano, la mejor amiga o el mejor enemigo y llega y te oyes, pero no, que tú tienes que seguir, que tus clases, que esto, que los pacientes, que bla, bla, bla. Y yo no respondo, yo digo, ah, sí, ya lo voy a hacer, Y no paso de ahí. Entonces tenemos que decirle, necesitas ir con el terapeuta. Con un terapeuta que te saque de esa zona de confort. Y es una zona de confort en la que te estás hundiendo. No es esa zona de confort en la que, ay, qué chingón estoy, ¿no? No, esa zona de confort que no me permite aceptar que aquella persona trascendió y que me duele demasiado y que estoy enganchada y que tengo el coraje y que me niego a aceptar y que estoy deprimida y que no salgo de la depresión. Me atoré en la depresión y no estoy manejando las otras dos etapas que nos hacen falta, ¿no? Entonces, la etapa que nos hace falta, que es la de aceptación, porque incluso ni siquiera me permito negociar, ¿verdad? Con la persona. Entonces, es como quedarme en el duelo que íbamos, que es el retardado, que es como quedarme congelada, ¿no? Suelo ser parte de este duelo que está ausente de alguna manera y me niego a aceptar que los hechos ahí están, que sí sucedieron. Y entonces mis emociones se ponen a tope, van en exceso y entonces no hay quien me saque por ahí, ¿no? Por ejemplo, me puedo congelar incluso de no aceptar, ¿sí? En un momento dado que la persona trascendió y me niego porque tengo hijos chiquititos y los tengo que atender. Entonces me olvido de momento de la trascendencia, me aboco a mis hijos, pero mi duelo queda congelado.
Claro.
Y cuando va pasando el tiempo, pues el duelo tiene que salir y sale retardado y suele darse cuando la persona empieza a sufrir. En un primer momento debe hacerse la persona cargo de muchas cosas que requieren la atención inmediata, desea de los hijos y entonces vale gorro, ¿no? Entonces es importante que en ese momento siempre haya una gente amiga, una voz amiga, una gente coherente, sí, lógica, sensata, certera, que tenga la capacidad de decirle a la persona que no quiera o que quiera, pero que por humanidad venga y le diga, te voy a recomendar una terapeuta. O vamos al hospital para que platiques con el médico, aunque sea, ¿no? Para que el médico sea el que te diga que necesitas una terapia, ¿sí? Para que puedas enfrentar y trabajar tu duelo y puedas pasar por las etapas sanamente y empieces a aceptarlo.
Hay muchas personas que no aceptan esta parte de la ayuda, ¿eh?
No, definitivamente no. O sea, son las resistencias que se forman. Pues una, por ejemplo, a los psicólogos, generalmente a los que en general a los psicólogos, seamos o no terapeutas, ¿sí? Porque hay que hacer una diferencia. Hay psicólogos,
licenciados en psicología, punto. ¿Sí? Y estamos los licenciados en psicología, que aparte tenemos una especialidad o tenemos una maestría y tenemos más alternativas de técnicas de preparación diferentes, ¿sí? Porque pues yo soy terapeuta y soy terapeuta holística y soy terapeuta Reiki, y aparte tengo pues prácticamente 28 años dedicándome a la salud mental, que eso es una especialidad más fuerte, ¿no? Que es la salud mental. Entonces, no cualquier psicólogo también pues va a tener esta preparación, pero pues no importa lo que sea, pero que empiece por algo la persona, ¿no? Entonces, la resistencia es hacerle frente, ¿sí?
Oye,
y si no, porque tomando en cuenta que esto es certero, que hay gente que no quiere de plano ni madres ir al psicólogo, ¿sí? O al terapeuta, la persona más cercana a esa gente tendría que buscar un manejo alternativo con el psicólogo o el terapeuta para, ¿sí? Buscar técnicas que le permitan ayudar al pariente y que él las maneje desde su perspectiva para poderlo levantar, y una vez que empiece a levantarse, sí lo podríamos jalar a que entrara a terapia, siendo un manejo más funcional y adecuado.
Ok, oye, aquí preguntan, en un proceso de sanación, ¿qué es más recomendable? ¿Distraerme para olvidar o sentir y confrontar?
Para todo momento de sanación, en lo que quieras sanar, de cualquier cosa que quieras sanar, sí, siempre la lógica te tiene que llevar que las cosas hay que agarrar al toro, hay que agarrarlo por los cuernos para enfrentarlo. El mes pasado, ¿cuándo fue que presenté lo de Osho? ¿Te acuerdas?
Sí, el
¿verdad?
Mes pasado.
Ajá. Cuando presenté el tema de coraje con Osho, decía Osho algo y se lo sigo diciendo yo también. Las cosas las hagas con miedo o sin miedo, el resultado es el mismo, solo que la diferencia es el tiempo. Mientras más pendejo se hace uno, pues más se alarga el tiempo. Porque claro, se hace uno pendejo solo, sí, pero si nos hacemos pendejitos.
Sí, sí, claro.
Entonces, a veces te agarras o se agarra uno del miedo y no quieres salir, ¿sí? Y cuando te decides hacerlo, todo ese tiempo que perdiste, pues lo perdiste. Pero el resultado de verdad es el mismo, que es lo que acaba de decir esta persona, la sanación. Es enfrentarlo y cortar de raíz, reconocer, ¿sí? Por ejemplo, ves al novio, te peleas con el novio y te dan unos chingadazos y tú niegas que te den. Entonces las amigas te dicen, mándalo a la chingada, que ese pendejo no te pegue, que la dignidad, que tú eres mujer, pero vale gorro, o sea, no hombres y mujeres, digo, porque a los hombres también se los chingan, ¿no? O sea, digo, para ser parejo también hay hombres a los que se chingan, ¿no?
Claro.
Entonces, yo digo, más menso se da todavía, porque pues ahí están, ¿no? Dejándose. Entonces, se arrima uno y, no, que no te pegue, que no te vale, que la dignidad, que mira, que ningún ser humano tiene que ser maltratado, y el otro, no, pero es que yo entiendo, yo lo provoqué, ¿no?
Ahí está la otra. Claro.
La sumisa, ignorante ahí, ¿no? Entonces, bueno, así estamos en la vida. O sea, disculpando situaciones anómalas que nos llevan a crear las resistencias, ¿no? Entonces, pues ahí te vas quedando. Entonces, ¿qué es lo más sano? Reconocer que tienes a tu lado un tipo o una tipa que te está chingando la existencia física, verbal y emocional y espiritualmente. Te está dando con todo. Y tú, la verdad es que lo estás justificando.
Claro.
No hay problema que lo justifiques. Te tiene que quedar claro que a ti te gustan los chingadazos.
Sí.
Tengas o no tengas dignidad, dicen por ahí, eso vale gorro en un momento dado. Pero si tú dices, a mí no me importa que este me dé mis chingadazos, perfecto. Que te quede claro que a ti te gustan los chingadazos y que te chinguen por pendeja, ¿verdad?
Sí, claro.
Y que lo aceptes. Y que lo digas así. No salgas con la estupidez de, no, es que
lo
yo
merezco.
Lo provoqué porque yo ya sabía que ni madres. O sea,
es
no te hagas pendeja.
Lo merezco.
Lo merezco. O si no me pega, no me quiere, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, dices, ah, no, a mí nadie me tiene que pegar. A mí, yo digo, a mí un pendejo me puede poner la mano encima una vez, pero tengan por la certeza que jamás en su perra vida me volvería a tocar, porque sola no soy, ¿sí? Entonces, yo digo, como porque tengo que permitir que un estúpido me pegue, físicamente hablando.
Claro.
Porque de que nos pegan en los otros sentidos más cabronamente, claro, y lo permitimos por lo pendejos que podemos estar y que no nos damos cuenta y que no aceptamos la realidad de las situaciones. Entonces, ¿qué es lo sano? pues reconocer que esta persona me pegó, que no es lo que a mí me gusta, que no es lo que yo quiero, y entonces decir, con todo y lo que lo amo, con todo y lo que me duele, lo tengo que dejar porque me amo más yo.
Claro.
Y claro que voy a llorar, y claro que voy a sufrir, y me voy a retorcer, y a lo mejor voy a dejar de tragar, y voy a estar chillando. Y al rato estoy contenta, y al rato me acuerdo, ay, pero sí lo amo y quisiera volver con él, y ahí estoy flaqueando. Y así nos vamos hasta que empezamos a amarnos a nosotros mismos, y entonces vemos la diferencia. Pero ¿cómo permití que este idiota me pegara, o que me dijera, o que me hiciera? ¿Sí? Y entonces empiezo a sanar. Y todos, parejas, pérdidas o lo que sea, la sanación directa es que enfrentes, que aceptes, que fluyas y que sigas y que empieces a crecer. Si no creces, no estás sanando. Y crecer implica que te muevas de la zona de confort. Y aquí sí, hablando de la zona de confort, de ese lugar en que no quieres moverte porque vas a sufrir o te va a doler, ¿sí? O sea, si a las personas, hay personas que les vamos a poner inyección y no quieren.
Ah,
no,
ya sé.
Pastillitas. Y están con las pastillitas y está, pero no se me quita, no puedo pasar la comida, me duele. Cabrón, pues una inyección, es más rápido. No, es que me duele la nalga, entonces no te estés quejando, cabrón.
Ah, ya ¿sí? sé. Oye, hashtag me reflejé.
Hace
tiempo, de aclarar, porque ya ahorita ya es así de rápido.
Pero esa es la manera de sanar en cualquier aspecto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces seguimos con lo que es el duelo inhibido. Y este se produce cuando hay una dificultad en la expresión de los sentimientos, por lo que la persona va a evitar el dolor, a la pérdida, y suele venir asociado con quejas somáticas. Las limitaciones de la personalidad de este individuo le impide llorar o expresar el duelo. A diferencia del duelo ausente, no es un mecanismo de defensa, ¿sí? Simplemente las personas son incapaces de expresar la emoción, el coraje o la tristeza, cualquier sentimiento que se haga presente. Luego tenemos el duelo desautorizado, que este tipo ocurre cuando en el entorno que nos rodea o que rodea a la persona no acepta el duelo de esta. Por ejemplo, ha transcurrido la trascendencia y entonces pasa un largo tiempo la familia, y entonces las mismos familiares empiezan a reprochar porque aquella persona no sale de estar chillando, de estar torciéndose y demás, ¿no? Y entonces empiezan las reclamaciones, y entonces las personas pueden estar reprimiendo de alguna manera los sentimientos, ¿sí? Pero entonces este tipo de duelo se da cuando la persona que murió o se marchó para siempre ha llevado asociado un estigma en su vida, ¿sí? Y se ha encontrado excluida, ¿sí? De al menos del entorno cercano, en este caso a los familiares, ¿no? Por ejemplo, si la persona ausente era la pareja homosexual de alguien y la familia no aprueba este tipo de relaciones, estaremos viendo un duelo desautorizado, ¿sí?
Claro.
Bueno, luego sigue el duelo distorsionado, que es cuando se manifiesta como una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación. Suele ocurrir cuando las personas ya han experimentado un duelo previo y se encuentran atenadas en una nueva situación de duelo, ¿sí? O sea, vuelven a vivir, es decir, han experimentado la muerte de un padre y al morirse un tío reviven la muerte del papá. Y entonces vuelven a distorsionar la muerte de una persona con la otra y se meten a vivir otra vez el duelo del papá en lugar de vivir el duelo del tío, porque les está recordando esa persona al jefe, ¿no? Al papá.
Porque no vuela el proceso.
Porque no. Ajá. Es como muy doloroso, pues. Es un duelo muy doloroso. Hay duelos demasiado dolorosos que generalmente podemos decir en la generalidad que no es así para todos, el papá y la mamá, ¿no? Sobre todo los que tenemos papás y mamás con los que siempre hemos vivido, o con los que tenemos papás y mamás aunque no estén cerca de nosotros, ¿sí? Porque hay gente que simplemente no quiere a los papás o no quiere a las mamás, y sus razones de peso pueden tener, o simplemente sus locuras no le permiten quererlo. Entonces van a seguir ahí, ¿no? Entonces, veamos que el duelo es una respuesta normal y saludable de una persona ante una pérdida. Entonces, vamos a describir las emociones que se sienten cuando pierdes a alguien o algo importante para cada persona. Y hacen el duelo por muchas razones diferentes. Y entre las partes que se incluyen, o las razones que se incluyen, son las muertes de los seres queridos, insisto, las mascotas, divorcios y demás, ¿no? Para cada persona, insistimos, es diferente. Ya habíamos hablado que son los sentimientos, los pensamientos, las sensaciones físicas, los comportamientos, ¿no? De aquí, pues obviamente podemos meternos ya un poquito, no sé si va a haber corte para hablar al regreso del corte, cómo entrar como a un camino de bienestar ya una vez que tengamos, que hayamos avanzado en esto del duelo.
Ok, perfecto. Muy bien, dice, muchísimas gracias, hermosa, saludos de Aguedito.
Muchas gracias, Aguedito. Saludos, por supuesto, a ti. Gracias por estarme escuchando. Ahí está tu tema que querías, fíjate.
Fíjate.
Fue de los que ganó.
Fue el ganador. Fue el ganador. Exacto.
Muy bien. De hecho, él lo propuso.
Ahí está, mira.
Él lo propuso.
Ahí está. Cumplido la propuesta aquí. Muy bien. Vamos al corte musical y en un momento regresamos. Vamos a escuchar dos canciones que una es ya tiene tiempo, es Bon Jovi, It's My Life, precisamente hablando acerca de pues, que es tu vida y tú tienes que vivirla como quieras hacerlo, ¿no? Y la otra es de Marshmello, que es Happier, que va muy muy relacionada con el tema que estamos viendo el día de hoy, y no tanto la canción sino el video. Si ustedes no han visto el video, yo los invito a que busquen a Marshmello con Happier. Y para todos los que hemos sufrido una pérdida de una mascotita, la verdad, híjole.
Sí. No saben cómo lloramos.
Sí.
Amiga Liz, allá desde México, un saludote. Fíjate, hablando de duelo por tus hermosos conejitos.
Sí, hombre. Pero bueno, vamos al corte y en un momento regresamos ya para seguir abordando este tema que fue el ganador que bueno, ustedes lo propusieron, se sometió a votación y mira, ahí está, duelo. Y el duelo, y ahorita es duelo de titanes entre tú y yo en el corte.
Ah, sí, porque me agarra como que
me amarran como puerco. Ah, no. Vamos al corte.
No te despegues, en un momento regresamos a ponerles una explosión donde tus ideas toman forma, solo por Hard Radio. Llevamos la música en las venas.
This ain't a song for the broken hearted.
Now or never, I ain't gonna live forever.
Estás escuchando Hard Radio MX. Solo éxitos.
¿Estás buscando un lugar para consentir a tu mejor amigo peludo? No busques más. En Veterinaria Happy Dog encontrarás el mejor servicio para cuidar y consentir a tu mascota. Happy Dog cuenta con cirugías, curaciones, servicio de emergencias, vacunas, pensión y una gran gama de productos para tu mascota. Happy Dog se encuentra ubicado en Doroteo y Ramón Corona, número 141, Colonia Residencial La Soledad, en Tlaquepaque, Jalisco. Llámanos al 3310 43 5002, en donde le brindaremos la mejor atención y cuidado a tu mascota. Happy Dog, más que una veterinaria, el mejor lugar para tu mascota.
I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna, lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go.
¿Te gustaría dar un detalle original y que además puedan usar todos los días? No lo pienses más, acude con los profesionales Bisutería y Creaciones Lía Arte. Contamos con un amplio surtido y lo mejor es que somos fabricantes. Llámanos, nosotros nos adaptamos a tu presupuesto. Contáctanos al 3312 65 63 89, donde recibirás atención personal y especializada por Rosy Velázquez, quien con gusto te atenderá. Bisutería y Creaciones Lía Arte.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Hard Radio MX. Solo éxitos.
La espera terminó. Hemos regresado a Morelia. Participa con nuestro invitado y opina acerca del tema.
Nuestros medios de contacto: facebook.com/zona.morelia y en Twitter como @morelia_zde. Participa.
No, eso no se alcanzó a escuchar. Oye, saludos. Ya me contaste la historia de Aguedito. Le mandamos un saludo, la verdad. Qué buena historia. Qué buena historia, ¿eh? Ok, estamos aquí con la psicóloga Águeda, Aguedita. Y estamos hablando acerca del duelo. Ahora sí que vamos ahora sí con la parte de las conclusiones, que era lo que nos ibas a compartir ahorita, Águeda. Y de igual manera, pues si siguen teniendo alguna duda, pues pónganse en contacto con nosotros al WhatsApp 3314911600 para que, pues antes de que den las 10. ¡Ah! Porque a las 10 se cierra el changarro.
Sí, vamos a hablar como del camino al bienestar, ¿no? Todas las personas tenemos que entender que no hay una forma correcta de realizar un duelo, ¿no? Cada persona, pues somos diferentes y cada una, pues desde tenemos un tiempo para poder experimentar la pérdida a la manera particular de cada uno. Y al mismo tiempo debemos recordar que debemos cuidar de uno mismo. ¿Escucho el eco?
Perdón.
Tenemos que sentir nuestra pérdida. Tenemos que permitir llorar. No sentir nada no nos va a ayudar. Estar enojado o sentirnos de cualquier manera que experimentemos, va a doler siempre esa pérdida. Pero es natural y es normal y lo tenemos que entender de esa manera. Tenemos que satisfacer nuestras necesidades físicas. Tenemos que dormir lo suficiente. Tenemos que mantener una dieta bien saludable, balanceada. Tenemos que hacer ejercicio regularmente. Tenemos que aprender a expresar los sentimientos, que es una parte en la que, si sanos, entre comillas, no lo hacemos, ¿verdad? En una parte de duelo está más cabrón. Entonces, hay que hablar sobre cómo nos sentimos con los demás. Hay que encontrar una manera creativa de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, y poder incluir el arte, la música, escribir un diario, buscar la manera de poder entrar a la normalidad tan pronto como nos sea posible. Eso es una manera muy funcional de mantenernos al día con las tareas cotidianas, para no sentirnos abrumados y estar pensando cada rato en qué pasó, cómo pasó y para qué o por qué pasó, ¿no? Hay que evitar, por favor, digo, eso sí es un impedimento muy grave, o sea, pero hay que evitar beber alcohol, ¿no? El alcohol es un depresivo que puede afectar el estado del ánimo, por lo que podría hacer que se sienta aún más triste y que pudieran entrar en la parte patológica, que es la depresión. Hay que evitar tomar decisiones importantes en un momento de duelo, porque se necesita tiempo para poder estar adaptados a una pérdida y poder en un momento dado volver a tomar una decisión. Y tomar una decisión impulsiva, nos podemos arrepentir mientras estamos en el duelo, porque vamos a estar evidentemente muy, muy estresados y vamos a estar en un momento tan difícil que no nos va a permitir tomar la decisión adecuada que nos permita crecer en este caso, ¿verdad? Como en cualquier otro momento. Tendremos que esperar, lo que yo decía, un año antes de hacer un gran cambio, como mudarnos de trabajo, de lugar, porque si no, vamos a agravar este duelo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender también a tomar descansos del duelo. Es decir, tenemos que participar en actividades. O sea, a lo mejor estoy en la parte de la negación, pero me invitaron a una fiesta y tengo que participar, ¿sí? Como dicen por ahí, los muertos al hoyo y los vivos al gozo, ¿no? Entonces, más o menos tenemos que aprender a descansar.
El muerto al pozo y el vivo al gozo.
Sí, ¿no? Está bien no sentirse triste por un momento. Es importante que también nos pongamos a reír, que disfrutemos el chiste, la canción, porque luego hay gente que cero música, no, o sea, ¿cuándo han visto? O sea, que el que se murió no le haya gustado aunque sea un gramo la música. O sea, no creo que haya gente que no le guste, aunque sea una música de tamborazos, de metal, de rock, de lo que les guste, pero es música. Cada quien tiene sus gustos, ¿no? Claro. Y bueno, hay que empezar a reconocer en el duelo lo que sí necesitamos. Y entonces, si en mis manos no está, entonces tenemos que pedir ayuda. Nosotros tenemos que enfrentar a una situación y a veces solo no podemos. Entonces hay que contarle a algún amigo, a algún familiar, al clero, al consejero, al terapeuta, al grupo de apoyo, los síntomas que estamos teniendo. Si vemos que nuestros síntomas no van a mejorar, entonces tenemos que aceptar que necesitamos una ayuda adicional. Yo le puedo contar al hermano, a la hermana, al vecino, y si no salgo adelante, entonces tenemos que, el mismo amigo al que le cuento, al familiar, él tiene que ser el que nos incite, nos invite a buscar algo más profesional, ¿sí? Para poder salir adelante. Como decíamos, no hay un cronograma establecido para vivir el dolor que vivimos cuando tenemos esa pérdida, pero es probable que probablemente la gente se empiece a sentir más o menos alrededor entre los 6 y los 8 meses, empiece a sentirse mejor. Puedo decir que entre las 6 y las 8 semanas ya debe de empezar a haber un cambio de mejoría, ¿sí? Pero puede comenzarse a sentir diferente y mejor en pequeñas formas. No es que ya no voy a estar triste, ahorita estoy triste y mañana ya me amanezco eufórica, pues tampoco, ¿no? O sea, puedo sentir a lo mejor ya no me reía y ya me reí, o ya no veía la novela y ya me siento ahora sí a verla, aunque no le encuentro chiste, pero la estoy viendo. Ese es un pequeño cambio que parece insignificante, pero es muy significativo, ¿no? En el momento que yo empiece a reorganizar mi vida y me empiece a meter a mis actividades cotidianas, que era lo que decía desde el principio, o sea, ya sabemos lo que hacemos, cuando yo me empiece a inmiscuir en esta parte, entonces puedo sentir que mi día va a ir mejorando poco a poco. Y entonces tenemos que tener algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para esto, ¿no? Y entonces cuando nos sintamos tristes después de una pérdida, los sentimientos, tenemos que tener claridad que hay muchos sentimientos que se van asociando, y entre ellos está el dolor. Y el dolor tiene que ser temporal, no se tiene que extender, no tiene que durar mucho tiempo. Puedes tener problemas para lidiar con las emociones, pero cuando esto sucede, el duelo se puede convertir en depresión. Cuando se arraiga el dolor, cuando dura mucho tiempo, cuando tienes problemas para solucionar esta situación, entonces entramos en ese cuadro depresivo que es la depresión. Y la depresión son similares a las señales de que usted podría estar sufriendo esta parte ya patológica. Ya brincando la tristeza, estamos hablando de la parte patológica. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque recordemos que la depresión ya es un trastorno mental. Ya entrarías en eso. Si no empiezas a sentirte mejor a medida que pasa el tiempo, aguas. Si tienes dificultad constante para comer o dormir, aguas. Si tus sentimientos comienzan a afectar tu vida diaria, aguas. Si dependes de drogas, de alcohol para hacer frente a la situación, aguas, ¿no? Si empiezas a perderte en hacerte daño a ti mismo o a otros, aguas. Si sientes que has tenido problemas, entonces para lidiar con tus emociones, hay que pedir ayuda, ¿sí? Tus emociones, tu vida diaria, o sea, hay que pedir la ayuda, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda? Pues la que sea. Insisto, primero los amigos, los familiares, a quien tú. Ahora sí que cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pero si después de que le cuentes a esa persona, y mucho ojo, sí, y mucho ojo, porque si después de que le cuentes no sales del mismo estado, tienes que entender que tienes que buscar una ayuda profesional. Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué? Pues para que vayas con ese profesional y le puedas preguntar, ¿lo que estoy experimentando es normal? ¿Sí? ¿O qué podría estar yo deprimida? ¿O debo ir a un consejero o a un terapeuta o con el sacerdote? ¿Sí? ¿O cuánto tiempo pasará hasta que me sienta mejor? ¿O los medicamentos me ayudarían a sentir mejor? Son preguntas que le puedes hacer a la persona que te está, ¿cómo se dice? Profesional que te está, que vas a consultar para que puedas salir adelante. ¿Verdad?
Ok.
Hasta ahí son, creo, las cosas que sí podemos hacer para entender que de alguna manera podemos salir adelante. Bien. Me gustaría leer, o sea, rapidito, ojalá haya un tiempo, una carta de cómo puedes ayudarte a liberar en un momento dado del duelo en el que estás. ¿Sí?
Adelante, y sabes que mis micrófonos son tuyos.
Gracias. Entonces, podemos escribir algo muy importante. Agarramos una carta y tenemos un papel, perdón, una hoja, un cuaderno, donde quieran escribir, y entonces tienen que escribir una carta y ya ponen yo, Águeda, o sea, mi nombre completo, ponemos el nombre completo con apellidos y demás, y entonces ponemos, en este acto de mi puño, es una forma, no tiene que ser así, por supuesto, cada quien tiene su estilo. En este acto de mi puño y letra, redacto hoy en esta carta como regalo a la familia a la cual pertenezco, con la ayuda, el amor y la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Yo bendigo a mi familia y los perdono. Yo libero a mi familia y me libero de ella. Me libero y libero a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, a mis primos, a mis hermanos, a mis hijos, aunque no los tengan, ¿eh? A los amigos o enemigos de la familia, a toda persona a mi alrededor y a toda persona que en algún momento haya estado conmigo de todos los programas inconscientes que me han heredado. Los libero y me libero de cualquier ofensa que otra familia haya recibido de la mía y pido perdón a todos en nombre de aquel que haya ofendido por parte de mi familia. Hoy me libero y libero a toda mi familia y coincido y conocidos de memorias de pérdidas económicas, conflictos por herencias, derroches, asesinatos, muertes violentas, suicidios, enfermedades mentales, físicas, accidentes, violaciones, tocamientos, adulterios, hijos no deseados, hijos no nacidos, hijos no reconocidos, hijos abandonados, incestos, abandonos, crueldades, golpes, violencias físicas, violencia emocional, infidelidades, engaños, traiciones, mala suerte en el amor, maldiciones, desarraigos, desamor, trabajos forzados en la esclavitud, guerras, secretos no revelados, memorias de dolor, tristeza y llanto, y de todo aquello que sea una vergüenza o una limitación. Hoy me libero y libero a toda mi familia y conocidos de todo aquello que haya afectado a los miembros de mi familia y a otras familias, para que estas memorias ya no se sigan heredando a través mío, para que ya no sigan perturbando ni perpetuándose en mi persona ni en generaciones venideras. Aquí en los detalles hay que poner que me libero en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Una vez que tú hayas terminado de escribir una carta parecida, similar o desde tu percepción, la quemas y la deshaces en las cenizas. Así de sencillo, con la conciencia te liberas de todo aquello que tu inconsciente en un momento dado viene cargando y peor aún heredando. Una vez realizada esta ceremonia, o sea, das por terminada esta carta, ¿no? ¿Para qué sirve este periodo o el escribir una carta? Te va a permitir, esta carta fue redactada por una persona que perdió a familiares, a varios familiares, ¿no? Entonces, lo hace para liberarse en todos los sentidos, pasado, presentes y de índole más de trascendencia, ¿no? De generaciones más allá, ¿no? Entonces, cuando nosotros escribimos, y esta es una forma muy padre de poderte liberar de un duelo, puedes escribirle a la persona que trascendió, tú escribes tu carta, hablándole de todo lo que no le dijiste, de todo lo que sí le dijiste y de todo lo que le quisiste decir para poder cerrar un ciclo. Háblale de tu alegría, háblale de tu tristeza, háblale de tu dolor, háblale de tu coraje, háblale de tu vergüenza, háblale de tu admiración, ¿sí? Perdónala, pero sobre todo perdónate tú por haber sido parte de su vida para que puedas sanar en amor, ¿sí? La lees. Yo lo que haría y yo recomiendo es, una vez que hagas esta carta y que la puedas leer, la enrolles, la metas en un globo, infles el globo y la avientes al cielo y que se la lleve el aire con dedicatoria a tu ser querido que acaba de trascender, para que le llegue, para que te libere, para que sanes.
Ok, fíjate que, perdón, ahí está. Como Lolita Ayala, se me metió el demonio.
¿Por dónde? Aclara.
Perdón. Usted disculpe, diría. Ay, perdón. Eso pasó a la posteridad, pero bueno. Fíjate que ahorita haciendo remembranza precisamente, el coach de vida cuando vino a hablar acerca de desapegos, y tocó mucho esa parte y hizo un ejercicio, o bueno, propuso un ejercicio muy similar, en el que escribías tú una carta, aunque no estuviera la persona, en la que se la dedicabas, ya sea que la quemaras, o sea, pero que a final de cuentas todo lo que toca es decir, que es decirle a todo eso que sientes, que no expresaste, que bueno, todo lo que quieras escribir directamente en la carta. Como si se lo estuvieras redactando para la persona que en este caso tienes el duelo.
En este caso las cartas son una técnica muy, muy, muy interesante, muy fuerte, porque no cualquiera puede escribir una carta.
No
cualquiera, porque no es así, así como lo redacté ahorita en lo último, las personas van a poder escribir en ese momento: ay, pues tengo mucho coraje porque te fuiste, porque yo te amaba, porque te quería decir y porque no te dije, y bla, 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 ¿no? Pero cuando estás en un proceso terapéutico, según la pauta del proceso en el que te estamos llevando, hay requisitos para hacer la carta. Claro. La carta sea de desapego, sea de pérdida, o sea de niño interior, o sea, es bien interesante esto del niño interior, ¿no? Es trabajarlo y es muy fuerte, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando con una paciente con la que estoy trabajando su niño interior, y de verdad que es una paciente en la que yo estoy aprendiendo muchísimo, porque su vida es, de verdad, me tiene impactada su vida de niña, y cuando digo niña te estoy hablando de 2 años, y ella recuerda cosas desde los 2 años, okay. Y poca gente recuerda toda su vida así, y desde chiquita, ¿no? Y ella con pelos y señales, yo estoy impactada, pero feliz también porque estoy aprendiendo. Y entonces, yo la puse a hacer una carta, y desde que le dije cómo, o sea, ella se paró de pestañas y me dijo: claro que no la voy a poder escribir. No, sí, tienes razón, o sea, si te vas a poner limitantes, entonces comamos más de lo mismo. Claro. Entonces, no te pongas ese límite, ¿sí? Lo que te toca vivir, te toca vivir. Y si te toca llorar porque perdiste a la mamá, al papá, al tío, al sobrino, al animalito, o sea, llóralo, ¿sí? O sea, a mí no me interesa estar, que la gente se esté riendo porque yo estoy llorando. Porque, ¿por qué llora? Ah, pues porque se murió mi perro. Ay, no mames, es un perro. Pues sí, cabrón, pero era mi hijo. Para mí es mi hijo. Sí, yo sí digo, mucha son mis hijos gente. Peludos, son mis sí, hijos.
Claro.
Sí, es mi bebé. Yo ahorita tengo un bebé peludo que amo y adoro, ¿no?
Y la verdad, digo, por ejemplo, ahondando un poquito más en este tema, yo en abril precisamente perdí, tuve una pérdida así, y fíjate que digo, voy a platicarte esta parte y a todos los radioescuchas para que vea que la etapa es como muy, muy diferente en cada una de las personas. Uh-huh. Yo, por ejemplo, lo compartí en redes sociales. Una persona literal así, o sea, me dijo: oye, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Quién se murió? Bla, bla, bla. Y yo le expresé, pues obviamente porque yo dediqué una carta. O sea, claro. Yo escribí una carta en la que yo me despedía de mi hija.
Sí, sí, la leí.
De mi peludita. Y acababa de pasar por otra etapa, o sea, en febrero una, en abril otra, entonces fue así como que pues mucha carga emocional, ¿no? Y esa persona dijo: ay, es que yo pensé que se había muerto alguien de tu familia, ¿no? No, pues es que para mí era alguien de mi familia. O sea, para tú no, a lo mejor no lo magnificas así de esa manera, pero para mí era alguien de mi familia. Y total que pues obviamente pues la gente discrepa de muchas de esas circunstancias, y dijo: no, pues es que pues para mí no tiene sentido que se haya muerto un perrito, ¿no?
Y total, y eso te habla de la frialdad de la gente, de que no genera empatía con un ser vivo.
Claro. Y y total que bueno, hasta nos terminamos eliminando de redes sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, yo a esta etapa, yo, fíjate que hace como 22 días vino Alex Estrada, es un angelólogo, y fuera del aire, él me leyó las cartas a mí, y me dijo, no exacta, no lo que yo quería escuchar, porque siempre el ser humano está impuesto a que voy y te pido un consejo, y es: ay, pero es que yo quiero escuchar esto. O sea, él me dijo lo que yo tenía que escuchar, y es: suelta, o sea, despréndete de ese sentimiento, porque tú hiciste todo lo humanamente posible para que estuviera bien, ¿no? O sea, claro. No es tu culpa. Y precisamente coincidió porque yo una semana atrás estaba todavía en mis redes sociales con la imagen de luto, y yo decía: es que ya pasaron 5 meses, ya será prudente, siento como que te abandono, siento como que te suelto, y va, o sea, ya en ese momento fue así como que me cayó el 20 y dije, o sea, el duelo ya lo asimilé,
no,
o sea,
lo vas a olvidar, o sea, no la voy a olvidar, claro. Y luego por ahí se te va a salir la lágrima y es válida, y la chilladera y etcétera, ¿no? Pues es un ser vivo a final de cuentas, ¿no?
Claro.
Es un ser vivo, y insisto, pues cada persona es diferente. Quiero bueno, quiero saludar a varias gente. Entre ellos, obviamente,
adelante,
mi querido Aguedito, un saludote. Quiero saludar a mi amiga Guadalupe Rivera, quiero saludar también a Mario Santander, quiero saludar a Alberto Larios, a Nelly Ballesteros, a Víctor Domínguez, a Antonio Delgadillo, a mi querida amiga Nayeli, a Vanessa, a Blanquita, y felicitar a Blanquita porque hoy es su cumpleaños. Deseo que te la estés pasando súper bien, querida amiga. Y muy muy en especial, con todo mi corazón y todo mi amor, a mi amiga Lisbeth Romero Valle, que me hace una pregunta y que se la voy a contestar al aire. Y me dice, ¿y tú por qué no me compartes esas recetas a mí? Oye, bueno, pues se la voy a aclarar. No, dime.
No, no, antes digo, para ahondar un poquito aquí. Ajá. No tengo el gusto de conocerla, pero
Y bella persona.
Esto que vamos a escuchar a continuación es precisamente para la cumpleañera.
Ah, para Blanquita.
Ahí están. Le voy a quitar un poquito el habla.
Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en
bien, pues ahí están las mañanitas para Blanquita, que está cumpliendo años el día de hoy. Y no solamente para Blanquita, sino para todos los cumpleañeros de esta semana, porque no es este mes, de esta semana.
Así es.
Ok.
Y entonces decía que le voy a contestar a mi querida amiga Lisbeth, que dice, ¿y tú por qué no me compartes esas recetas a mí? Me dio risa, Liz, y claro que te lo voy a contestar a nivel del público. Porque la verdad es que no salen de mí en ese momento, porque eres una gran amiga, eres mi hermana del alma, y yo comparto conocimiento contigo, con todo el gusto y todo el amor, pero no hago terapia contigo. Entonces,
de hecho, no haces para que no se sienta discriminada, no haces terapia con nadie, tampoco no hago, conmigo.
No hago terapia.
Das catorrazos.
O sea, doy chingadazos.
Pero no das terapia.
Pero no es terapia, ¿sí? Entonces, cuando estamos en un proceso terapéutico, obviamente, dependiendo de lo que yo esté trabajando, sí, obviamente, pues sale una cosa, sale una técnica u otra, que sé que es lo que puede favorecer más, ¿no? Por eso no te he dado, pero si la próxima vez que nos veamos quieres que en algo específico te ilumine, con gusto te explico la técnica. Te amo, hermosa.
Ok. Oye, quiero mandarle un saludo a Alex. No puedo decir el nombre. Alex, que nos está escuchando. Ahorita te digo quién. Ahí está, mira. Es que no puedo decir el nombre todavía. Nada más es Alex.
Saludos. Porque lo vamos a esperar.
Que próximamente nos dará sorpresas este niño. Así pero bueno. Oye, Águeda, tus generales, por favor, para que toda la gente que nos esté escuchando.
90-60-90.
Aparte, hey,
no, ya saben que estoy con gusto con ustedes en el 333-39-12-63-5. A sus órdenes.
Ok, muy bien, pues ahí está. Ahora sí que si ustedes se quedaron con alguna duda, fue porque quisieron, porque tenemos el WhatsApp aquí.
Así es.
Pero si ustedes están escuchando la repetición, están escuchando el podcast, pues pueden contactar directamente a Águeda ahí en ese teléfono, o igual en sus redes sociales aparece como Águeda ¿qué?
Romero Pérez.
Águeda Romero Pérez, ahí. Donde vean a una muchacha guapetona, así sensualona. Híjole. Bueno, ahí está. Muy bien. Águeda, ahora sí que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, pues ahora sí que si se perdieron este programa, pues el jueves lo pueden escuchar, o si no, directamente en el podcast.
Ok.
Buenas
noches y muchas gracias.
Los dejamos en compañía de Calvin Harris y Dua Lipa con One Kiss. Y obviamente, finalizando esto, se quedan en compañía de la mejor música a través de Heart Radio MX. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en una emisión más de La Rocola. Y el martes tenemos invitado sorpresa. Así que ándale. No, y viene desde muy lejos, viene desde Argentina este invitado.
Cabrón, sí puedo venir.
Personalmente.
Muy bien.
Conocer al Che.
Nos vemos.
Radio MX, solo éxitos.
Por esta semana ha sido todo a través de Morales Zona Expresión, donde tus ideas cobran forma. Te esperamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche, solo por Heart Radio. Llevamos la música en la pena.
Heart Radio MX presentó.